Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Terminó el partido en la Real Arena, empate a 2 goles entre la Real Sociedad y el Almería. Hay que reconocer el esfuerzo que se ha dejado el equipo visitante para rescatar un puntito que lo deja en la misma situación, básicamente la que llegaba a 14 puntos del Celta de Vigo, de esa 17ª plaza que en la liga representaría la salvación para el conjunto de la Almería. Le quedarán 21 a partir de ahora todavía por disputarse. La salvación se ve prácticamente imposible. El punto para la Real Sociedad tampoco cuenta demasiada historia. 50 unidades para los de Imanol Alguacil, a 7 del Athletic de Bilbao, que ocupa esa quinta plaza. La diferencia entre jugar hoy Conference, donde estaría la Real Sociedad, o la Europa League, una ventaja de 5 puntos sobre el Betis, que había ganado su partido del día viernes. Con Dionisio Estrada, con Barak Feber, para empezar a analizar el resultado y el partido. Desde luego, Dioni, ¿qué te ha parecido?
Gusto saludarte, Ricky, de nuevo. Lo mismo que Barak, no supo aprovechar la Real Sociedad, lo que había sido ese empate a primera hora, por así decirlo, del Athletic Bilbao. Llegaba como amplio favorito y a la hora de la hora no lo pudo sacar.
Vamos hasta la Real Arena para escuchar reacciones de protagonistas.
Muy buenas, la verdad que sí, que el sumar para nosotros ahora en la situación que estamos es muy importante, y más en un campo muy complicado contra un rival muy bueno de los de arriba como hoy. Y la verdad que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo con y sin balón, y al final, mira, pues nos hemos encontrado con un punto que no son los tres que son los que nos viene bien, pero está bien sumar y ahora a intentar hacerlo bueno en casa.
Cuéntanos, relátanos cómo son esos minutos, segundos prácticamente, en lo que a ti se te veía clarísimo que lo tenías en la cabeza, has cogido el balón y has dicho yo voy a tirar ese penalti. ¿Cómo se vive teniendo en cuenta que es un gol tan importante, es muy importante para vosotros?
Bueno, la verdad que por suerte estoy acostumbrado a esa presión, a esos momentos, y la verdad que me siento cómodo en esas situaciones, y bueno, en cuanto lo ha pitado lo tenía muy claro. Ya el año pasado marqué uno muy importante también, y bueno, pues cuando cogí el balón tenía muy claro, he aguantado a que Remy eligiese el lado y lo he cruzado cuando ya le he visto vencido. También es verdad que han venido varios compañeros a pedírmelo, y eso es de agradecer, porque en una situación así difícil, el dar un paso adelante en una situación complicada dice mucho de este equipo.
¿Cómo está el vestuario ahora mismo después de este empate? Que bueno, ya decías, 3 puntos hubiesen venido mejor, pero al menos es uno. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues creo que sale reforzado de este partido, porque ya te digo, es un campo muy complicado, un rival muy difícil, y el equipo compite. Ya lo dije la semana pasada también, no competimos ese partido, y ahora sí, eso es lo que llevamos haciendo toda la temporada, a pesar de los resultados. Es dar la cara con el trabajo, con esfuerzo y luego con fútbol, que está claro que tenemos, aunque las cosas no estén saliendo como queremos.
Y Adri, me gustaría también destacar la figura de Pepe Mel, ¿no? Desde que ha llegado os encontráis mucho mejor. ¿Qué os hace? ¿Qué os dice en el vestuario para que estéis así?
Bueno, pues lo primero que ha hecho ha sido intentar que nos divirtamos jugando al fútbol, que es lo que hicimos desde pequeños para llegar a donde estamos, y la verdad que nos ha quitado mucha presión en ese sentido, nos hace disfrutar, nos hace tener más balón, que creo que el equipo le va mucho mejor, y bueno, pues al final se ve en el campo asociándonos, el equipo va junto, también en defensa se nota cuando el equipo pierde el balón, que vamos todos a una, y bueno, pues al final es dar un empujoncito a final de temporada para ver a dónde llegamos.
Pues nos quedamos con esto, con este retrato que has hecho de esa pequeña esperanza que queda todavía, claro que sí. Muchísimas gracias, Adri, a disfrutar con el resto del equipo. Y mientras tanto, por aquí ya va a pasar Robin Lenormand, jugador de la Real Sociedad.
Bueno, Adri Barba, autor de los 2 goles hoy de la Almería, un equipo que ha sumado puntos en 3 de sus últimos 4 partidos, con 2 empates, una victoria y eso sí, la derrota de la pasada semana de hace 15 días ante el Osasuna. Seguimos escuchando reacciones.
Para ganar el partido. Y bueno, si dejaste el partido vivo, pues no estás... Bueno, te puede pasar cualquier cosa y hoy ha pasado.
Veíamos a Imanol Alguacil, que te daba todo el rato indicaciones prácticamente durante todo el partido. ¿Qué te pedía?
Bueno, cosas tácticas. Al final, el míster nos da las herramientas para salir de la presión y nada, lo habitual.
¿Él cómo estaba? Y vosotros también, ¿cómo estáis? Teniendo en cuenta, sobre todo, que al final este empate me imagino que no lo dais por válido.
No, claro que no. La verdad que, como te he dicho, con lo que hemos hecho y por lo que queremos pelear y donde queremos estar, pues hoy es un día duro y queríamos ganar.
Sin embargo, ha habido muchos centros, muchas llegadas, sobre todo por la zona de Becker, y no ha habido manera de conseguir dar la vuelta al marcador.
Bueno, al final, bueno, sí, le hemos dado.
Sí, pero luego, claro.
Bueno, sí, la verdad, nos hemos puesto por delante. Luego, bueno, una jugada fortuita, vamos a decir, donde el árbitro, bueno, interpreta lo que ve. Bueno, día, como he dicho, día duro. Yo creo que, como has dicho, hemos llegado, hemos metido centros, hemos metido goles. Pero bueno, hoy no vale para ganar.
Y Robin, la última, como curiosidad, me hacía gracia porque el gol era de Oyarzábal, pero ibais todos a celebrarlo con Geraldo Becker. No sé si es que necesita un poco de empujón vuestro.
No, nada, está muy, muy integrado. La verdad que nos está ayudando, lo has dicho antes. Genera muchos centros, que sea, nos da otro estilo de juego, nos da profundidad, así que lo hemos felicitado porque casi la mete él.
Pues muchas gracias, Robin. Muchas gracias. Y con esto nos
quedamos. Robin Lenormand, después del empate a 2 que ve frenado una racha de 3 victorias consecutivas de la Real Sociedad. Bienvenido igualmente, Barak, mientras estamos ya viendo imágenes de lo que ha sido el partido. ¿Qué te ha parecido el empate a 2 goles?
Bueno, una Real Sociedad que, como siempre, tiene las ocasiones, no anota los goles que uno entiende podría generar con base a su juego. Y una Almería que, como casi toda temporada, independientemente de los técnicos que ha tenido, ha sido aguerrido, desafortunado en algunas ocasiones. No digo que no merecería descender, pero debería tener muchos más puntos de los que tiene ahora mismo. Pero no ha tenido la fortuna suficiente. Hoy sí que encontró un par de goles oportunos que por lo menos le evitan una derrota que parecía cantada, ¿no?, en campo de la Real Sociedad.
Oportuno este, el empate, claro, inmediato, Diony, de Geraldo Becker después del 1-0, que no sé si te parece con falta de Embarba o está bien dado el gol.
No, yo no veo que haya falta.
¿No hay falta? Porque hay un contacto de Embarba sobre Traoré, ¿no?,
sí, pero que protestó la Real. Pero a ver, así como para tirar cincado, como se termina tirando el jugador de la Real Sociedad, no. A mí me da la impresión que hacen bien en validar el gol del primero de la Almería. Y sí, comparto contigo el tema de que al minuto empata la Real Sociedad.
Sí, eso es importante.
Eso es muy importante para ellos porque no le da tiempo entonces a este Almería de acomodarse mejor en el terreno de juego para defender esa anotación, ¿no?
Este también tiene algo de polémica. Se revisó en VAR, al final se da por bueno. Antes se había anulado otro igualmente de Oyarzábal. Este parece que está bien, ¿no, Barak? No hay una toma contundente que diga si es fuera de juego o no.
No, en absoluto. De hecho, me parece a mí que no hay nada que discutir, como tampoco en el penal.
En el penal y en la expulsión, por cierto,
que ya... Aquí lo pudo ganar el Almería.
Este era clave, porque es inmediata al empate.
No, claro, y ya estábamos prácticamente llegando a los 90 minutos. Aquí perdona el Almería y aquí de pronto nos podemos explicar lo que decía Barak hace un momento, ¿no? Da la impresión de que este Almería a veces juega mejor de los puntos que tiene y así ha dejado ir algunos puntos, ¿no?
14 puntos de distancia con 21 por disputarse. ¿Hay o no listo? ¿Hay milagro?
No
hay milagro.
No, a ver, es más fácil de pronto que con 8 puntos de ventaja el Madrid pierda la Liga que el Almería, se sabe.
Ah, mira, está buena esa. Para la Real Sociedad ya también la posibilidad de meterse a otra competición europea, para que no vaya a ser Conference, parece ya también difícil, ¿no? 7 de diferencia con el Athletic Club.
Sí, a ver, depende obviamente de muchos factores. Parece que está en tierra de nadie hace rato, ¿no? Nadie va a alcanzar a la Real Sociedad en esa posición. Y la Real Sociedad tiene muy lejos al Athletic Club y al Atlético de Madrid como para aspirar a un mejor puesto que el que ahora mismo tienen. Pero no sé si España al final, aunque también parece muy poco probable, mete a los 3 equipos que representan en la Champions League y por ahí un colapso italiano y parece muy complicado que meta a los 5, aunque se metan 3 semifinalistas en la Champions. Increíble, pero así es. Pero si por ahí se da la combinación de resultados que permita que lleve a 5 equipos a la Champions League, pues ahí estaría una ventana, ¿no?, extra para la Europa League, que yo creo que es a lo único a lo que se puede aferrar ahora mismo la Real Sociedad, porque superar al Athletic Club me parece complicado, sobre todo por las carencias que le han venido acompañando a lo largo de toda la temporada y que seguirán de aquí al final. La Real Sociedad le cuesta muchísimo meter goles.
Bueno, ya más o menos veíamos el panorama de la clasificación. Ahí lo vamos a repasar. Real Madrid tiene 8 de ventaja sobre el Barcelona, que a la vez ha visto extender o ampliarse, mejor dicho, su ventaja sobre el Girona, que está tercero. El Atlético le reduce la diferencia al conjunto del Girona en esa pelea por la cuarta plaza, incluso por la tercera. Atlético está quinto y la Real Sociedad se queda sexto con el Betis ahí, con el Betis ahí más o menos todavía cerca. La zona baja parece tener condenado a la Almería, igualmente al Granada. Vamos a ver esa parte baja de la clasificación, más allá de la victoria en la jornada de hoy del conjunto del Granada. Y de momento es el Cádiz el que igualmente estaría condenado, aunque ahí cerquita está el Celta, ahí está todavía el Rayo, el Mallorca, que como bien dice Javier Aguirre, hace muchos partidos que no está en zona de descenso, pero que sigue ahí coqueteando. Con este panorama, vamos a hacer el siguiente ejercicio, porque digamos que Madrid y Barcelona van a estar en Champions, independientemente de si el Barça sostiene o no la segunda plaza, van a estar en Champions. Por tanto, nos quedan dos puestos de Champions, el puesto de Europa League y el equipo que acompañaría al Almería y al Granada para perder la categoría que hoy le corresponde al Cádiz. ¿Quiénes van a ir, Diony, a la Champions junto al Madrid y al Barcelona? ¿Ves o no ves cambios en esa parte alta de la clasificación?
Hasta antes de esta última jornada pensaba que el Atleti de Bilbao se podía meter. Pero después de la gran oportunidad que dejó ir hoy, yo veo esos cuatro metiéndose. Girona acompañando al Atlético y a Barcelona.
O sea, Atlético y Girona irían a Champions junto al Real Madrid y al Barcelona. ¿Barak, esto cambiaría para ti?
No veo, y lo he dicho durante toda la temporada, por más momentos brillantes que tengan Athletic Club y Real Sociedad, no tienen la consistencia para amenazar lo que ha hecho durante tantas jornadas, a pesar de la decaída que ha tenido Girona, y un Atlético de Madrid que sabemos que es como ave fénix, permanentemente parece que nada más, y renace cuando nadie lo espera, así que yo creo que a Girona, por más que ha caído, le bastarán los partidos en casa. Hay que recordar que no pierden Montilivi, y con eso le va a bastar, porque Athletic Club y Real Sociedad no tienen el nivel como para pensar que van a ganar todos los puntos que quedan disponibles, que sería, yo creo, que el primer requisito, ¿no?, para pensar que puede hacer algo más de lo que ahora mismo tiene.
Yo lo único que sí invertiría sería el orden, porque creo que el Atlético va a ser tercero y que el Girona va a caer hasta la cuarta posición. Creo que los dos van a estar en Champions, parecería cualquier cosa o un detalle menor, pero creo que lo hará el Atlético tercero y coqueteando con ser segundo, y que el Girona va a caer hasta el cuarto puesto, eso sí me parece, y que va a sufrir ahí la posibilidad de terminar perdiendo esa categoría. El quinto lugar, la plaza que en teoría sería para Champions, ¿va a ser para el Athletic Club o eso corre algún riesgo, Barak?
Yo creo que va a ser para Athletic Club. Ya ganaron la Copa, tienen, por supuesto, ese requisito que tanto les obsesionaba cumplido para que esta temporada sea un éxito. Me han parecido decepcionantes en algunos partidos de la temporada regular, pero me parece que es un equipo lo suficientemente maduro para sacar los puntos necesarios que eviten que la Real Sociedad se acerque de más. Insisto, van a perder puntos en el camino, pero no veo a la Real Sociedad ganando todos los puntos que necesitan para que el Athletic Club, aún ya con el hambre saciada, pueda ver peligrar ese puesto, que me parece poco, de todas formas, para un Athletic Club que debería estar ahora mismo aspirando al cuarto puesto con todo, pero que, como sabemos, por su cultura, parece llevarse por bien servido con su Copa del Rey.
Bueno, para muestra lo que sucedió a mitad de semana, que ha sido realmente impresionante en cuanto a festejos se refiere. Diony, ¿en la quinta plaza?
El Atleti ya la tiene, ¿no? Por ser campeón de la Copa del Rey.
Sí, bueno, pero pensemos no, a través de la clasificación.
Sí. A ver, a través de la clasificación lo sigo viendo. Ahora, como ya tiene el lugar de la Copa del Rey, tendremos que ver si los de abajo, cuál se metería ese lugar de la UEFA de Europa League.
Ahí estaría la Real Sociedad, porque tiene ahí, 5 sobre el Betis. ¿O ves al Betis remontándole?
No, veo a la Real Sociedad, ¿no? O sea, si no fuera por esa cuestión de que ya está en la Europa League.
Pero digamos que el quinto en la tabla va a ser el Atlético.
El Atlético Bilbao, sí.
Ok, yo también creo que el quinto en la tabla va a ser el Atlético Bilbao. Y la parte del descenso, que no sé si es la que más abierta podría estar. Insisto, matemáticamente no están condenados Almería y Granada, pero todo apunta a que así terminará siendo. Y el Cádiz de momento, Diony, aunque está muy apretada la zona, ya a partir de la diferencia de puntos con el Celta, con el Mallorca y con el Rayo Vallecano. ¿Quién va a descender?
Los dos que están ya, Almería y Granada.
Sí.
Y viene un partido importante el fin de semana, Mallorca-Cádiz, ¿no? Entonces, viejo lobo de mar, en este caso Javier Aguirre, veo sacando el resultado a favor y entonces esto perjudica al Cádiz, más allá de que, a ver, con quien puede competir, creo, el Cádiz para tratar de salvarse es con el Celta de Vigo.
Con el Celta de Vigo. No. ¿Pero quién desciende?
El Cádiz va a terminar de ser.
Cádiz va a ser el...
¿Cómo están?
Digamos, para Dionisio no habría cambios en esa parte de la tabla. ¿Barak?
A ver, para tratar de que no sea tan predecible, te diría que Rayo Vallecano puede correr riesgo. O sea, lo veo más frágil que el Celta, por ejemplo. Creo que está entre esos tres, ¿no? Entre Rayo, Celta y Cádiz, ese tercer descenso. Creo que todavía habrá movimiento en esa zona baja, que como siempre se define hasta la última jornada, pero que este año está mucho menos emocionante que el año pasado, ¿no? Porque el año pasado, recordemos cuántos equipos estaban hasta la jornada 37 metidos, ¿no? Hasta el fondo en peligro, incluido el Valencia. Esta temporada parece mucho más claro que si el Cádiz tiene tabla de salvación, pues pasará solamente por ser otra vez el Celta, que todos los años está ahí, o el propio Rayo Vallecano, sin descartar al Mallorca, ¿no? Que claramente tiene que sumar puntos para evitar jugar con fuego.
De hecho, van dos temporadas dramáticas, porque hace dos Javier había llegado al Mallorca para salvarlo en aquella última jornada, ¿se acuerdan? Que igualmente fue dramática. Yo creo que va a perder la categoría el Celta de Vigo, creo que el Cádiz se va a terminar manteniendo, y creo que los problemas del Celta que no pudo corregir de arranque desde la llegada de Rafa Benítez, esas expectativas que se quedaron muy lejos de la realidad del equipo, le van a dar al Celta, me da la sensación a mí, para terminar perdiendo la categoría. Más o menos el panorama que hay, todavía con 7 fechas por disputar en la liga, con 21 puntos en disputa y de cara al clásico, el próximo domingo, con toda una cobertura de fuera de juego alrededor de ese partido Real Madrid-Barcelona.
En el descenso los tres dimos un equipo distinto.
Pues, está bien, sí. ¿No? Por si no hubiera estado bastante aburrido el ejercicio.
Sí, no, pero me refiero, sí, es más voluble y más cambiante esa parte de la tabla que lo que pueda ser la parte alta, ¿no?
Además, habrá que echarse un buen clavado en el tema de calendarios. Igualmente, pues, me parece que nos fuimos todos con el feeling y las sensaciones que nos pueden dejar los equipos involucrados, pero luego habría que hacer un análisis mucho más a conciencia del calendario que van a enfrentar esos equipos de final de temporada. Ya hablabas tú de ese Cádiz-Mallorca que puede ser ahora, muy importante.
Sí, ¿no? Y además, antes de pasar al siguiente tema, sí en el tema de Mallorca y Javier Aguirre, sí tendrán que hacer y sentarse Javier Aguirre con la directiva, ¿no? En caso de que venga la renovación, para armar un mejor equipo, porque el año pasado...
Fueron sus dos futbolistas más importantes para esta temporada.
A eso voy. Y es que el año pasado justamente fue más holgado el tema de estar lejos del descenso. Hoy está ahí muy, muy pegadito, muy cerquita, y sí tiene que Javier Aguirre establecer si efectivamente va a continuar, que le hagan algo para pelear mejor.
Pero se le fue un futbolista que hoy es titular en el Paris Saint-Germain, solo para entender la dimensión de jugador que perdió el Mallorca de Javier Aguirre para esta temporada. Dejamos el tema de la Liga de momento a través de la plataforma de ESPN Plus. Arrancamos hoy muy temprano. Y ahí estuviste tú, Barak, con Kenneth, en la transmisión desde Bayern Arena de un partido histórico para el fútbol europeo, evidentemente para el fútbol alemán. Se acaban 11 años de dominio del Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen ha ganado su primera Bundesliga en 120 años de historia.
Sí, ha sido una temporada... Yo creo que no hay adjetivos, ¿no? Para enmarcar lo que ha hecho hasta ahora el Bayer Leverkusen. La manera de competir, la manera de ganar, la manera de jugar. Este invicto con tan pocos empates, con juego tan sólido, tan vistoso, tan ambicioso. La verdad es que no podía o no debía salir campeón ayer, que era la posibilidad si el Bayern Múnich no le ganaba al Colonia. No debía aplazar tampoco algo inevitable. Sabíamos que desde hace mucho que el Bayer Leverkusen iba a ser campeón, por lo menos desde que le ganó con contundencia 3-0 al Bayern Múnich hace ya casi un par de meses. Y es un equipo que se puede coronar goleando en su casa, dejando en la banca de inicio a sus tres futbolistas más importantes y determinantes, como son Grimaldo, Frimpong y Florian Wirtz. Y bueno, dar un espectáculo digno de lo que ha sido esta temporada. No podía acabar mejor. Claro, quedan todavía varias jornadas. Queda un invicto que defender. Queda avanzar en la Europa League, una eliminatoria que tienen bastante bien encaminada contra el West Ham. Queda una final de Pokal contra el Kaiserslautern de segunda división. Y ahí están por ahora los 43 partidos, ¿no? Que se pueden convertir en 44 en una visita a Londres que va a ser muy complicada, que puede generar una derrota y la pérdida del invicto. Y aún así, un pase a semifinales.
Más allá de la diferencia en la tabla que le saca, por supuesto, al Bayern Múnich y que con esta victoria lo
coloca... 16 puntos quedando 15 ya en disputa, ¿no?
Sí, más allá, A ver, esa racha del Bayern Múnich pudo haber terminado el torneo anterior con un Borussia Dortmund que en casa recibía y ganando se coronaba. Y terminó empatando a dos. Y acá, el Leverkusen, por eso digo, más allá de esa diferencia de puntos, el partido que le da el título lo gana con autoridad, goleando. Desde el primer tiempo pudo haber cuadrado lo que era la goleada. No fue así, logró una ventaja mínima de 1-0 y en la segunda mitad terminó reflejando en el marcador lo que no había podido en esa primera parte. Realmente el Leverkusen es sensacional porque sobre todo no es solamente mantener el invicto, no es solamente quitarle la racha al Bayern Múnich, es cómo y las formas de ganarla.
45 temporadas tuvieron que pasar para que el Bayern Leverkusen ganara un título de liga en el fútbol alemán. El año pasado el Napoli terminó con 49 temporadas para ganar un Scudetto. Hace no mucho lo hacía el Leicester con 48. Son el tiempo más prolongado de un equipo para poder ganar una liga. Ahora lo ha terminado el mal llamado hasta el día de hoy Leverkusen, que ha puesto fin a esa larguísima racha. 5 subcampeonatos tenía en el fútbol alemán. Aquella Pokal ganada en el 93, una Copa de Europa, la final perdida en Champions contra el Real Madrid, pero en realidad eran pocos los escenarios que habían puesto al equipo alemán en esta vitrina, Barak, en la que está hoy. Tú hablabas de estos tres futbolistas referentes, Wirtz, que por cierto corona hoy todo con un hat-trick, el mejor futbolista no solo del Leverkusen, de la Bundesliga entera, que me parece que es la cereza en el pastel, que Grimaldo y Frimpong en sus posiciones sean los futbolistas más destacados de este Leverkusen, ya te habla de la filosofía de juego de Xavi Alonso y su equipo.
Sí, sí, con dos carrileros lanzados, que aunque no estén, como hoy no estaban, estaban reservados en la banca de inicio, tienen a futbolistas que cumplen esa misión y lo hacen generalmente bien. Tela, que es un extraordinario extremo convertido en carrilero, o incluso Hincapié, que es un defensa central que no desmerece como carrilero izquierdo. Es un equipo que juega siempre para adelante, que incluso los tres centrales, lejos de guardar posición y cubrirle las espaldas a los dos carrileros que acaban jugando de extremos, son centrales que acaban jugando siempre en campo contrario. Jonathan Tah es el único que suele quedar sobrando, pero siempre jugando en campo contrario ante las incursiones todavía más profundas de futbolistas como Tapsoba o Kosonou, que se lanzan casi al área contraria de manera permanente. Es un equipo ultra ofensivo, pero que defiende de maravilla. Esa es la gran clave de este Bayern Leverkusen, porque todos los futbolistas están, además de involucrados en la causa y comprometidos con su misión de defender en campo contrario, es un equipo que tiene esa determinación, ¿no? Cada balón dividido es un balón que el Bayern Leverkusen probablemente va a ganar. Cada minuto jugado es un minuto en el que probablemente el Bayern Leverkusen va a ser superior a su rival. Cada vez que mete un gol el Bayern Leverkusen, lo más probable es que venga uno más. Nunca echan el carro atrás, jamás repliegan, ni siquiera por instinto. Es un equipo insaciable, no importa el campo en el que jueguen, la competición que estén jugando, los puntos que lleven, el momento del partido que estén jugando, el rival, la cancha, nada. Es un equipo insaciable y sí, el que tenga sus dos laterales como dos de las grandes figuras del equipo, así lo refleja. No demerita, por supuesto, lo que hizo Boniface antes de lesionarse y lo que vuelve a hacer ahora que se ha recuperado. Los goles que metió Schick, sobre todo en tiempo de compensación en partidos muy importantes. Lo que hizo y sigue haciendo Granit Xhaka, que hoy también metió un golazo, el mejor de los 5. Y así podemos ir uno por uno. Jonathan Tah también merece mención aparte como líder de esa saga. En fin, hace un trabajo inconmensurable de Xavi Alonso.
Desde 2015 con el equipo, Jonathan Tah, por ejemplo, un futbolista que se ha revalorizado, ¿no? Que parecía que había pasado su momento prime o ese boom que tenía Jonathan Tah, que no había sucedido gran cosa con él. Y hoy es un indiscutible del Leverkusen y lo vuelve a poner ahí en las opciones del fútbol alemán.
¿Cómo se revalorizaron varios, no?
El propio Granit Xhaka, del que ya hablaba.
Exactamente, así Barak, es.
A sus 31 años. 43 partidos sin perder y contando para el Leverkusen. Es una nueva marca histórica, Dionisio, entre las 5 principales ligas europeas. Deja atrás la racha o la marca de la Juventus de 42. Y lo más importante es que el techo no se ve cercano para el Leverkusen, lo platicábamos más temprano.
Sí, y se ve, a ver, aunque quedan todavía 5 partidos, ¿no?, por disputar, quizá pensando más en el tema de la Europa League, pensando en la final de la copada ante el Kaiserslautern, por supuesto que va a empezar a rotar muchos más jugadores. El equipo, después de haber conquistado oficialmente el título de la Bundesliga, puede ser que se relaje. Y por ahí, ¿no? Esta racha de 43 invictos que puede llegar a 44, 45, pero a lo mejor en la 46 resulta que termina pasándole factura, ¿no? O termina perdiendo el invicto. Ojalá le alcance para mantenerlo. A mí me agradaría, me gustaría, no solamente el invicto, sino que consiguiera el triplete, pero entendiendo que sobre la parte final del torneo, dice, el objetivo está cumplido y no nos interesa la racha del invicto.
Últimamente, cosa que por cierto me parece muy, muy buena, nos hemos empezado a fijar más, Barak, Y a destacar los proyectos de clubes, ¿no? Y ya no solo nos quedamos con los futbolistas figuras o con los técnicos que puedan ser muy buenos, ya últimamente hablamos cada vez más de la gente que está detrás tomando decisiones o armando equipos. Cuéntame un poco de eso, del Bayer Leverkusen, del rol del catalán Fernando Carro, de lo que hace Simon Rolfes, igualmente muy identificado con este equipo. Veíamos a un mito de Leverkusen, más como directivo tal vez, aunque también como futbolista, como Rudi Feller hoy en el campo, igualmente celebrando el título. ¿Qué hay detrás de este armado de plantel que ha permitido terminar con el dominio del Bayern Múnich?
A ver, por supuesto que la llegada de Xavi Alonso es la que determina el antes y el después en este Bayer Leverkusen, que ciertamente ha sido una organización que ha mantenido un estándar de calidad y de semi-excelencia durante muchos años, ¿no? Si observamos la continuidad de los equipos de la Bundesliga en competiciones europeas, por supuesto que el Bayern Múnich lleva la mano, pero en segundo puesto están ahí el Dortmund y el Leverkusen, e incluso el Leverkusen consiguiendo de manera más consistente puestos europeos que el propio Dortmund, si hablamos de los últimos 25 años. Entonces hay un trabajo detrás, pues por supuesto, importante. Lo que hablas de Rudi Feller, bueno, Rudi Feller va a quedar un poco como el salado, ¿no? El tipo que dirigía, que a nivel directivo era el bueno, vamos a ver, el director general de fútbol del Bayer Leverkusen, da un paso al costado la temporada pasada para ejercer como director técnico de la Mannschaft, de la selección alemana, y es cuando Simon Rolfes, sin ninguna experiencia, toma el timón y todo ha salido muy bien, ¿no? ¿Por qué? No por Simon Rolfes y no porque se ha ido Rudi Feller, porque al final Xavi Alonso llega todavía con Rudi Feller en el cargo y esa realmente es la decisión que marca el antes y el después del equipo, pero sobre todo me parece que hay una confianza en lo que pide el entrenador, una visión por parte de Xavi Alonso, ¿no? A la hora de saber qué necesitaba el equipo, y a través de eso llega Grimaldo, a través de eso llega Granit Xhaka, a través de eso llega Boniface. Tampoco hace tantos cambios, tampoco es un equipo que haya invertido mucho más que en otros años, sino que simplemente ha apostado por el técnico idóneo y le salió la apuesta dentro de un cuadro que, por supuesto, tienes que repartir lo que tiene de mérito el técnico, los jugadores, los directivos. Creo que aquí, en este proyecto, como en ningún otro, hay que darle una muy buena parte del pastel a Xavi Alonso, pero sin dejar de recordar quién es el que lo puso ahí, quién le dio la oportunidad cuando no tenía ninguna experiencia como profesional, y claramente fue Rudi Feller, y una cúpula directiva como tiene el Bayer Leverkusen, que supo ser visionaria en ese sentido.
Pero viene una disyuntiva ahora para Xavi Alonso, ¿no? El decir, ok, ya me quedo, porque ya lo estableció.
Eso ya va a pasar, eso sí. Será un hecho. Que por cierto, tú eres de esos desilusionados, ¿no? Con esa de...
Yo pensaba que podía ir a la Liga Inglesa y no solamente pensando...
Pero tú lo querías ya en la Liga Inglesa,
sí,
¿no?
No solamente pensando en el Liverpool, pensando también en todos los otros equipos que hablamos que realmente no han podido reflejar en la cancha lo que terminan gastando en cuanto a la nómina, Chelsea, Tottenham y el propio Newcastle. Ahora... Pero,
hasta el Manchester United, ¿eh?
Y hasta el Manchester United, exactamente. Ahora, el tema pasa de que este reto todavía es mayor, porque es decir, nunca había sido campeón, ahora ya lo soy, pero ahora conseguir un bicampeonato, cuando sabes que ahí va a estar, por supuesto, siempre el Bayern Múnich, ¿no? Que va a venir y se va a recomponer, el Borussia Dortmund, pero ¿a qué es lo que voy en la disyuntiva de Xavi Alonso? Decir, ok, ¿cuánto armo al equipo? ¿Cuántos refuerzos traigo? Sabiendo que con lo que tenía, con lo que tengo, robé la liga, la Bundesliga, fui campeón y que no se vayan a sentir entonces esos jugadores en algún momento desplazados por algunos refuerzos.
El último equipo que ganó una liga en Europa sin perder un partido, la Juventus de 2012, aunque en la memoria de casi todos, y lo decías tú, Dionisio,
¿sí?,
esté aquel Arsenal de 2004, hay un par de casos después. El de la Juve en 2012, el Porto en 2011 igualmente. En Alemania no hay un antecedente de un equipo coronando una temporada invicta. El Leverkusen aspira a eso, aunque en el calendario en estas últimas cinco fechas le quedará el Dortmund y el Stuttgart como dos de los obstáculos complicados que podría tener para terminar este camino. ¿Cómo va a gestionar este final de temporada Xavi Alonso? ¿Cómo lo debería hacer, Barak? Ya que no importa, es invicto, centrarse en la Pokal, que creo que está muy encaminada, y sobre todo en Europa League.
No, yo creo que tiene que ser la base del éxito, la que tiene que darle continuidad Xavi Alonso para llegar y pelear por la Europa League con una Bundesliga invicta. Yo creo que este equipo va a defender su orgullo invicto hasta la última circunstancia.
Abrazo, Barak, muchísimas gracias. Felicidades temprano por la transmisión junto a Kenneth de esa Bundesliga. Gracias, Johnny.
Gracias, igualmente felicidades, Barak, por el título del Leverkusen.
Hasta mañana, acá en la previa. No, en la previa no, ya en la conclusión de la jornada de fuera de juego por la tarde. Este lunes. Que les vaya muy bien a todos. Gracias.